Algo de lo que se habla hace mucho y cada vez es más presente y menos futuro es la ciberseguridad, por ejemplo, que es un concepto que necesitan todas las empresas, pero también los particulares. Les presento a alguien que sabe algo, no, que sabe mucho de ciberseguridad y de otras tantas cosas en tecnología. Se llama José Antonio Miras. José Antonio Miras Fernández es director comercial de la zona de Levante de tecnología en Inforges. Un aplauso para él, bienvenido. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Pues estoy estupendamente. Muchas gracias,
fresquito,
Marina.
Fresquito aquí, ¿verdad? Que sí.
Sí, de maravilla me habéis atendido.
Sí, digo que fresquito, que con la ola de calor que hace, ¿verdad?
Así es. Muchas gracias por prestarnos un espacio y darnos un poquito de voz para hablar de tecnología, ¿no? Estas cosas que están tan de moda, pero que a veces pasan un poco desapercibidas o incluso dan cierto temor, ¿no? Este tema de la ciberseguridad.
Iba a decir que nos afectan mucho más de lo que pensemos. O sea, pensamos que creemos que eso es... No, pues sí, efectivamente, pues las grandes empresas tienen que tener sistemas de ciberseguridad y tal, pero el peligro está casi en cualquier dispositivo o cuenta que usamos día a día.
Totalmente. Nos pueden quitar nuestra identidad pues en las redes sociales, nos pueden usurpar, nos pueden bloquear, nos pueden robar nuestra identidad para entrar en bancos, es decir, con lo cual eso está en el día a día.
Nos quedamos mucho más tranquilos.
Esa es la realidad. Decir lo contrario es engañarnos. Entonces, si está ya en el medio un poco ya más privado, pues en el medio empresarial, imaginaros con todos los intereses que hay, pues efectivamente, ahora hay grupos totalmente organizados que se dedican básicamente pues a saquear a las empresas e intentar entrar, bloquear sus cuentas, usurpar sus identidades y atacar para bloquear sus bases de datos y robar información y pedir, secuestrar información para pedir dinero a cambio de ello. Eso está
a la orden del día. Y hay empresas y casos reales, a lo mejor de empresas españolas, que sí que han pagado para poder seguir funcionando.
Han pagado un rescate porque no tenían medidas preventivas, no tenían un plan de contingencia y ante un bloqueo donde no pueden seguir trabajando y eso les está costando dinero, prefieren pagar un rescate que no poder continuar con su labor. Entonces, bueno, pues ahí es donde las empresas como nosotros ayudamos a prevenir, a detectar tempranamente ese tipo de ataques y situaciones para que si se dan, que se pueden dar y se pueden dar en todas las empresas porque es lo más normal del mundo, al menos tengamos un plan para poder prever cómo situarnos ante esa situación y ser fuertes y que por lo menos no tengamos nuestros sistemas lo más protegidos posibles y en manos de profesionales.
Y además de perfiles como muy distintos, porque hay empresas que tienen un volumen de clientes importante, a lo mejor no muchos trabajadores, una facturación más modesta, que igual piensan, a mí esto no, el Banco Santander se preocupará de que haya un ciberataque, pero esta empresa
¿pero
de suministros de no
López,
sé qué,
pues no.
Los ataques se dan en todas las empresas, de todos los segmentos y de todos los sectores, desde empresas de 3 o 4 usuarios hasta empresas de 200. Efectivamente, lo que piden por una empresa a 3 o 4 usuarios es mucho menor que por lo que piden a una empresa de 300. Pero al final el ciberatacante lo que busca es buscar sistemas que estén desprotegidos para poder entrar y a partir de ahí, pues bueno, pues monitorizar qué es lo que hacen. Y después de eso, pues saber un poco qué tipo de rescate puede pedir y qué volumen de negocio puede gestionar.
Hemos hablado de empresas, pero también de particulares. Y una de las primeras cosas que has dicho es, nos pueden suplantar o nos pueden entrar en nuestras redes sociales. Para todo el mundo que nos está escuchando, que estoy convencida que el 99,9% tiene redes sociales, ¿cómo nos podemos ver afectados ahí? ¿Y por qué a uno le puede interesar meterse en nuestras redes sociales?
Bueno, pues le puede interesar si tú al final utilizas esa red social dentro de tu red profesional como un modelo de venta, como un modelo de influencer o si tienes muchas visitas y eso puede tener mucha repercusión. Todo eso es lo que hace también que más atractivo que alguien pueda usurpar tu identidad y entrar en tus redes sociales.
¿Y qué pueden hacernos? Cuéntanos algún caso, por ejemplo, algún ejemplo.
A ver, yo te diría más
coger casos, contactos, mandarme
más casos orientados en el mundo profesional, que es un poco al que nosotros nos dedicamos. Pues básicamente, desde bueno, pues coger la identidad del director financiero, estar monitorizando durante mucho tiempo un poco pues los movimientos que hay de cuentas, de bancos, de mails, y en un momento dado pues mandar un mail a un proveedor indicándole que el número de cuenta donde tiene que hacer la transferencia no es tal, que es tal otro.
Ese es tremendo, sí, sí.
Y claro, eso es
muy sencillo. Bueno, además,
porque
si
tú
ya está...
mismo, en tu mecanismo, diríamos, de pago de una empresa, estás haciendo una transferencia voluntariamente a una cuenta que no corresponde. Y así se han dado casos de robo de dinero bastante importante.
Claro, tener en cuenta que al final...
Yo creo recordar, no sé si el origen fue un ciberataque o no, pero la MT, aquel problema que hubo...
lo mismo.
Sí, ¿verdad? Fueron varios pagos.
Mucho dinero.
Sí, fueron creo que 6 millones de euros, una cosa así. Una barbaridad. ¿De acuerdo? Y esto
que no se llegó a pensar que era una trama para ver, y luego se vio, ¿no? Que fue realmente una...
Un estafador pues, que le salió redondo,
y
¿eh?
Una falta de...
¡Qué barbaridad!
Digamos, de vigilancia o de control que puede tener
claro. Y tenemos que entender que esto no es un caso aislado que se da en un momento puntual. Es decir, el ciberatacante está monitorizando tu sistema durante mucho tiempo y puede estar un mes. Él no tiene prisa. Y cuando ve que es el momento adecuado, emprende esa acción... para recoger un poco pues ese fruto en base a ese mes que ha estado trabajando y monitorizando todas esas redes y viendo quiénes son las personas que tienen capacidad de gestión, que tienen firma, el director financiero, gerencia, cuáles son las comunicaciones con sus proveedores.
Cuáles son los proveedores con los que a lo mejor tienen mejor comunicación,
claro.
Y que en un momento dado no le van a poner en duda... que le diga, oye, hazme esta transferencia a esta otra cuenta.
Sí, o de momento entran y en vez de hacer eso, pues bloquean todo la base de datos. El cliente no puede trabajar, no puede producir, no puede facturar, no puede contabilizar, no puede enviar las facturas del SI a Hacienda. Imaginaros eso para una empresa de 50, 100 usuarios, el problemón que le genera. Además también que hay una repercusión mediática ahora, porque a partir de ahora se va a ver que notificar cuando haya un ciberataque. Con lo cual también hay una exposición pública de que las empresas van a tener que informar de que han sido atacadas o que han tenido alguna cosa de ese tipo. Con lo cual...
No es muy buena prensa para ellas ni les beneficia.
Totalmente.
Lo que estás diciendo, claro.
Entonces, bueno, pues esto es un tema que de hecho, con los fondos Next Generation y Europa, está incentivando mucho para que las empresas tomen conciencia, empiecen a implantar sistemas de seguridad y sobre todo, bueno, pues que sean conscientes de que es un problema que va a más, que está creciendo mucho y que es un negocio muy lucrativo para los ciberdelincuentes.
Yo quería poner el foco en eso, ya no en lo necesario, en lo útil que es para prevenir, sino incluso que ya legalmente hay una normativa y una legislación que no por desconocerla te exime a cumplirla, ¿no? Y hay perfiles ya de empresas que están obligados a cumplir una serie de protocolos de seguridad, ¿no?
Así es. Hay una ley que todavía no está en España, pero ya está a nivel europeo, uh-huh. Que se llama la NIS 2. Y bueno, pues obliga a unos sectores, que se llegaran sectores críticos, como había en la pandemia, ¿no? Sector de alimentación, sector de fabricación, sectores uh-huh. logísticos, que les obliga a tener unas medidas. Y el responsable de no adoptar esas medidas directamente no es la empresa de manera genérico, sino es la dirección general, el CEO o quien lleva la actividad de la empresa, con lo cual puede haber incluso medidas penales para aquellas empresas que no, que o bien el implantar estas medidas, que no ha entrado todavía, pero es una cosa que ya está a punto de entrar porque en Europa ya está establecida.
Háblanos de tu trabajo en la empresa. Estás contento, obviamente, en el sitio en el que estás y nos gusta siempre conocer un poco a la persona que viene, estás contento donde estás y no sé, ¿cuál es el futuro?
Bueno, a ver, a mí me apasiona mi trabajo, me gusta. Creo que se nota. Llevo 25 años en el sector de la tecnología, no he pasado por muchas empresas, porque siempre, oye, pues donde he caído, pues más o menos he estado a gusto. Llevo 6 años básicamente en Inforges, llevando un poco lo que es la dirección comercial de la zona de Levante, más en Valencia y en Castellón. Y la tecnología también es que es muy amplia. Claro, cuando yo empecé prácticamente pues vendíamos sistemas de gestión empresariales para empresas, ¿no? Y eso era, pues solo vendías eso, ¿no? Pues la empresa tiene que comprar, vender, facturar, contabilizar y vendías eso. Claro, esto se ha ampliado en los últimos años. ahora hay soluciones de analítica de datos, hay temas de ciberseguridad, hay temas de e-commerce, hay soluciones de recursos humanos, hay soluciones para las áreas comerciales. Entonces, claro, pues es un mundo pues muy apasionante, porque si te gusta, pues no solo estás en una cosa, y a mí que me gusta, pues picar de muchas áreas y
no
conocer
aburrirte,
a mucha gente, pues bueno, pues tienes proyectos muy interesantes con empresas más pequeñas, más grandes, y nuestra vocación como Inforge siempre ha sido pues ayudar a las empresas en su transformación digital. Somos profesionales que ayudan a las personas a ser más eficientes, más productivas, más rentables, y que tengan más capacidad de gestión y sobre todo más conocimiento de los datos de su empresa para que tomen las mejores decisiones. Ese es nuestro objetivo como Inforge.
Pues sois completamente necesarios. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo por hoy. Espero que vengas más veces, porque tenemos mucha gente que nos escucha y que viene por aquí a la que puedes ayudar. Así que José Antonio Miras, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por este espacio.
Hasta la próxima.
Buenas tardes.